7:37, y está con nosotros el profesor, el docente, un consiglieri a esta altura, sí. Luis de Grange, bienvenido una vez más acá a la jungla.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido, profesor. La otra vez le decíamos si iba a ser ministro de transporte, pero ya nos dijo que prefería ser un consiglieri.
No, porque está en la campaña de Sebastián Piñera aportando con ideas, pero más allá de eso, es un hombre que está debatiendo permanentemente sobre las mejoras en el transporte junto a otros académicos. Tienen varias discusiones ahí a través de los diarios, sí. La Tercera, El Mercurio, y es un actor importante en el mundo del transporte acá en nuestro país. Por eso, profesor, preguntarle de inmediato por lo que va a pasar en los próximos meses. Se inaugura la línea 6 en Santiago, la línea 6 del metro, que va a añadir 15 kilómetros, que recordemos parte en Los Leones y termina en la comuna de Cerrillos. ¿Qué importancia va a tener para la ciudad la inauguración de esta línea la primera semana de septiembre probablemente?
Efectivamente, esperemos que en septiembre se inaugure la importante línea 6 de metro, que conecta, como tú bien decías, Cerrillos con Providencia. Gente que hoy en día se demora 1:05 en bus, se va a pasar a demorar 25 minutos. Entonces eso genera un impacto brutal en la calidad de vida de las personas. Si eso lo multiplicas por dos, porque son dos viajes al día, es más de 1 hora que te ahorras todos los días. Y si lo multiplicas al mes y después lo llevas al año, la verdad es que este proyecto va a permitir ahorrarse más de un mes completo de jornada laboral a estas personas. Por lo tanto, el proyecto que tiene la línea 6, después la línea 3 y las que vengan a futuro es fundamental. Y además la línea 6 tiene la particularidad de que tiene un trayecto que es paralelo a la línea 1, sobre todo en la parte sur-poniente. Y eso va a permitir, por ejemplo, que la gente que viene de la línea 2 o que viene de la línea 5 transborde antes y evite la línea 1, que está muy colapsada. Entonces, además, va a mejorar la calidad de los usuarios de la línea 1.
Y de acuerdo a las modelaciones que usted puede hacer como experto en el tema, ¿quiénes van a utilizar la línea 6? ¿Hay gente que hoy día se baja del Transantiago y que se va directo al metro apenas la presidenta Bachelet corte la cinta, o no?
Claro, en sectores que hoy en día no tienen acceso a metro, sí, como Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, va a ocurrir eso. O sea, la gente se va a bajar de las micros, va a arrancar de las micros del Transantiago y se va a subir al metro. Y otra gente va a llegar al metro en otros modos de transporte, como en los buses, ¿cierto? Algunos pueden llegar en taxis colectivos o en bicicleta, quizás, o caminando, pero va a generar una combinación de diferentes fuentes de afluencia, pero finalmente el metro les va a permitir mejorar su calidad de vida.
Esta semana salió Sebastián Piñera hablando de la posibilidad de licitar nuevos recorridos de metro. ¿Sería como una licitación como la que se hizo con las carreteras? ¿Llamar a licitación? ¿Qué diferencia? ¿Cómo es el modelo en ese sentido?
Hay una diferencia importante. La primera es que las carreteras se financian privadamente y el metro y los trenes en general no.
Claro.
Entonces el modelo tiene que ser un poco distinto. La gracia que tienen las líneas de metro es que el costo variable es muy bajo. Por ejemplo, hoy en día el metro de Santiago, por cada pasajero que transporta, le cuesta al sistema 380 pesos. Ajá. Y los buses del Transantiago le cuestan 720 pesos en promedio por cada pasajero. Entonces, si tú logras bajar a un pasajero de los buses y subirlo al metro, te ahorras más de 300 pesos. Esa es la ventaja. Pero Correcto. El costo de inversión es mayor.
Ya.
Por lo tanto, lo que tú puedes hacer es concesionar la construcción, ¿sí? Y comprometer los flujos futuros que, por ejemplo, obtendrás mediante el ingreso tarifario y también mediante el subsidio por ley. Tú puedes comprometer esos ingresos futuros para construir simultáneamente, en forma paralela, varias líneas de metro, de tal forma de adelantar los beneficios que esos proyectos tienen para la ciudadanía.
Perfecto. Profesor, hoy día mirando el estado del arte en cuanto a metro, que es lo que más le gusta a usted y siempre está debatiendo permanentemente sobre este tema, hoy día tenemos 103 kilómetros de metro en toda la capital. Se va a inaugurar la línea 6, después la línea 3 y la línea 7. Vamos a llegar a 174 kilómetros en el año 2025. La red va casi a crecer un 70%, pero así todo uno mira los mapas y echa de menos una línea que por lo menos están pidiendo a gritos muchos chilenos, que es la línea hasta el aeropuerto. ¿Por qué en toda esta planificación no se considera tener un metro o un riel o algo que lleve los pasajeros al aeropuerto, donde solamente no se benefician las clases altas? Hoy día hay muchas líneas low cost, hay un centro allí impresionante empresarial que se llama Enea, sin embargo no hay muy buena conectividad.
Efectivamente, no hay muy buena conectividad al aeropuerto. El estacionamiento del aeropuerto está colapsado permanentemente. Es muy difícil estacionarte, te demoras mucho tiempo, estacionas muy lejos. Por lo tanto, ese modelo no es sustentable. Sin embargo, si existe una propuesta de tren al aeropuerto, o sea, el presidente Piñera, dentro de las propuestas que desarrollamos todos los miembros del equipo, presentamos un ramal del tren suburbano al aeropuerto. Hay que ver si es que el mejor diseño, el mejor trazado, la mejor tecnología, pero ya hay una propuesta. Sin embargo, en la discusión respecto a si amerita o no amerita un proyecto ferroviario al aeropuerto, que yo creo que sí, considerando que la demanda por el aeropuerto crece un 11% anual, que es una locura, es muchísimo. Pero como tienes que priorizar el gasto, la inversión en este caso, tienes que priorizarlo, la pregunta es, ¿qué, por dónde parto primero? ¿Por el tren al aeropuerto o por la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena? ¿Ya? Mm. Si tuviéramos que escoger uno, y por supuesto que yo escojo la segunda, o sea, Bajos de Mena, una ciudad, prácticamente una ciudad, tiene 120.000 sí. habitantes, más grande que
Curicó. Pero ¿y no se pueden hacer las dos cosas? Porque el otro día lo discutíamos con Rodrigo Azúcar, el presidente del Metro, y él decía que para él la prioridad uno es la rentabilidad social, pero vivimos en una capital de un país que está en la OCDE y que tiene que tener una red de infraestructura decente y acorde a los nuevos tiempos, y hoy día yo creo que se justifica tener por lo menos un ramal al aeropuerto, quizás no subterráneo, quizás no en un metro como conocemos la línea 1, pero algo al aeropuerto. Hoy día tiene el monopolio Turbús y Centropuerto, que hacen lo que quieren con los pasajeros.
Bueno, la mayoría de la gente al aeropuerto llega en auto, ¿ya? Y también existen taxis,
pero porque
taxis,
no hay micro, Uber. No hay nada hoy día.
Hay un centro, ¿cómo se llama el que va de Pajarito?
Centropuerto.
Y claro, son dos servicios.
No hay micro, la 420 uh-huh. no llega para allá.
No. Claro, no llega, pero la gente también va al aeropuerto con maletas. O sea, no es que el bus sea la mejor opción y el transporte público sea la mejor opción para la gente que va con maletas grandes al aeropuerto. O sea, también es una incomodidad. Sí, hay mucha gente que le sirve el transporte público, sobre todo para vuelos nacionales, que son cada vez más importantes, uh-huh. también que va con bolso de mano, entonces el transporte público puede ser una opción. Lo que veo interesante, yo, es que una próxima licitación del aeropuerto puede incluir como parte del modelo de negocio que el privado construya el tren de cercanía, o un tranvía, puede ser un tren ligero o una extensión del metro, da lo mismo, porque los números sí dan. Ya, no tienes por qué cobrar la misma tarifa de 740 pesos, a lo mejor puedes cobrar 1.500, 2.000 pesos. Hoy en día un taxi al aeropuerto desde el centro te cuesta 20.000 pesos. Sí. Si desde el sector oriente puede costar 25.000 uh-huh. pesos. Entonces, a lo mejor, y el transporte público hoy en día, si combinas bus con metro, son 2.320 pesos, me parece, y el bus solo son como 1.700 pesos. O sea, tampoco es que te cueste los 600 pesos que vale el Transantiago. Entonces, si tú combinas una próxima licitación del aeropuerto con un proyecto de transporte público de alto estándar, los números sí dan.
¿Sí? Porque hay proyectos de infraestructura que el país tiene que hacer. O sea, está bien que siempre se fije la prioridad de rentabilidad social, pero hay otras obras que el país tiene que hacer porque tiene que tenerlo. O sea, todas las capitales del mundo hoy día que están postulando a ser las mejores de todo el planeta tienen hoy día un acceso al metro. Hoy día en Santiago no hay nada y es algo que se echa de menos. Y salga electo o no Sebastián Piñera, por lo menos los planes de diseño del metro de aquí al 2025, yo veo difícil que podamos tener algún tipo de riel al aeropuerto.
Bueno, repito, o sea, nosotros tenemos una propuesta de tren de cercanía al aeropuerto, hay que ver en detalle, hay que se requieren los estudios de ingeniería básica, ingeniería de detalle y ver si es que efectivamente es la mejor tecnología o no, pero la propuesta está y hay que avanzar.
Y ahí debería el Estado oponerse, ¿no?
Es que yo creo que en el caso del tren al aeropuerto, si es que lo haces como parte de la concesión, ya el privado sí es capaz de financiarlo. Si en la última concesión el privado dejó arriba de la mesa una cantidad brutal, eran, si no me equivoco, eran 4.000 millones de dólares, era muchísima plata. Lo que pasa es que eso pasa a fondos generales de la República. Entonces, lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda es sacrificar esos fondos para que se financie finalmente este proyecto de tranvía con aporte del privado, que se adjudique la concesión al aeropuerto, pero igual el Estado podría hacer otra cosa con esa plata. Entonces, siempre estos recursos tienen un uso alternativo. Sí, ese es como la discusión.
Por eso, para cerrar el tema del aeropuerto, ¿deberían hacer esto en un ramal desde a dónde, lo ve usted? Porque algunos aquí plantean desde Pajaritos debería extenderse, otros he escuchado que hay propuestas desde Renca, desde Cerro Navia. ¿Dónde usted ve lo más conveniente?
Si es un tren suburbano, debería ser un ramal de los metros, de alguno de los metrotrenes, el que va a Lampa a Batuco o el que va al Melitren, debería ser una extensión de eso. Y si es que lo haces con tecnología de metro, en mi opinión debería ser una extensión de la línea 6, que está más cercana, y no significa que vayan todos los trenes al aeropuerto, a lo mejor uh-huh. puede ir uno de cada 4 trenes, uno de cada 5, y como bien decías tú, a lo mejor no se requiere que sea soterrado todo el trayecto, puede ser por superficie, porque hay sectores muy poco densos, hay sitios heriazos, hay mucho sector rural, uh-huh. por lo tanto el impacto urbano es muy muy bajo y reduce de forma significativa los costos.
Estamos con Luis de Grange, experto en transportes, académico. Vamos a escuchar a Radiohead, A Promise, y luego seguimos conversando. Vamos a hablar de tren también.
Soñando.
Acá. Sí. Hay muchas propuestas, ¿no?
Falta voluntad política, creo, mucha.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:50 PM, ya estamos de regreso aquí en la Rock and Pop. Recuerda comentar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP. Estamos conversando con el profesor Luis de Grange, académico de la Universidad Diego Portales, además doctor en transporte y comentarista constante de todas las decisiones que toma ahí el Ministerio de Transporte, que ahora está encabezado por una mujer, profesor. ¿Que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? ¿Cómo ve usted estos primeros meses de la ministra?
Yo creo que se ha manejado bien. Recibió un muerto, recibió un ministerio absolutamente paralizado, las bases de licitación absolutamente atrasadas, decidieron postergar la licitación de los servicios complementarios o tecnológicos, ¿cierto? Lo que es la tarjeta VIP y todas esas tecnologías. Y ella ha hecho lo que ha podido, o sea, no tiene mucho tiempo. Tiene meses nomás. Y yo creo que dentro de eso se ha manejado bien.
La evasión sigue siendo la piedra de tope dentro del ministerio, que recordemos la ministra la comprometió en el mes de julio bajar a 30%.
La evasión es un tema complejo que se arrastra desde hace mucho tiempo y que, en mi opinión, solo va a crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, aumentes las líneas de metro, sigue aumentando el parque automotriz, la gente sigue usando otros modos de transporte, que es lo que ha ocurrido históricamente durante los últimos 10 años. La gente se escapa de las micro del Transantiago. ¿Qué es lo que ocurre? Los que se bajan de la micro del Transantiago eran probablemente los que pagaban y ahora van a pagar en otra modalidad que les es más atractiva. Por lo tanto, los que se quedan usando el Transantiago son, en su mayoría, probablemente aquellos que ven en la gratuidad, entre comillas, ¿cierto?, en la evasión, un atributo positivo, que es gratis.
¿Y el registro de evasores va a disminuir la cantidad de personas que se atreven a evadir todos los días?
Y yo creo que ese ha sido, si bien ha sido un proyecto que ha generado discusión, yo creo que es tremendamente necesario. Si el fondo es un delito y todos esos delitos tienen que ser sancionados de la misma forma independiente que él los cometa. Cuando dicen, no, es que es la gente pobre que lo estigmatiza, pero eso ocurre en muchos otros sectores, muchas otras áreas, y si le exigimos ese estándar a las autoridades políticas de nuestro país, tenemos que exigirle el mismo estándar a toda la sociedad.
¿Y qué están proponiendo ustedes para disminuir la evasión en ese sentido en esta campaña, Luis?
Para reducir la evasión tienes medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. En el corto plazo yo creo que los torniquetes se ayudan mucho, tienen que ser torniquetes mariposa, alto, generan dificultad para cierto tipo de personas ingresar al bus, pero bueno, ahí tú puedes entonces abrir otra puerta, se puede gestionar ahí mismo, digamos, exactamente. Pero yo creo que son necesarios los torniquetes y además la evidencia empírica sí lo ha demostrado. Los buses que operan con torniquetes tipo mariposa, que son más altos y más bajos, ¿cierto? Sí. Han reducido la evasión y en otros países de Latinoamérica y de Asia funcionan bien. Yo creo que los torniquetes ayudan y yo creo también que tiene que haber un incentivo. Yo creo que los conductores hoy en día tienen poco poder, han perdido poder. Claro, y muchos de ellos no les da lo mismo enfrentar la evasión porque o no tienen un incentivo o también asumen un riesgo que no les corresponde.
Exacto, sí,
pero yo creo que ahí se debe generar un incentivo de tal forma de comprometerlo. También puede haber un rediseño de recorrido. Hay muchas cosas que en el corto plazo corresponden a gestión, pero en el largo plazo, definitivamente yo creo que tú vas reduciendo la industria de buses con más metros, sumando los taxis colectivos. En los taxis colectivos la evasión es cero. Todos pagan. Entonces, si tú aumentas, por ejemplo, el tamaño del taxi colectivo, también en el corto plazo tú puedes reducir el tamaño de los buses con menos puertas.
Sí, hoy en día cuatro puertas.
Claro, hay buses que tienen cuatro puertas y la gente sube y baja por donde quiere sin pagar. Entonces, bueno, yo creo que el diseño de los buses también ayuda a reducir la evasión.
Vamos a las propuestas de campaña que hemos escuchado más allá de la suya, que está asociada a Sebastián Piñera. Hay otras propuestas de campaña que tienen que ver con más movilidad a nivel país.
Varios trenes. Yo he escuchado en dos campañas, dos candidaturas o precandidaturas, la de Mayola, la más potente. Era de Arica a Puerto Montt.
Uno,
y después el
Transpatagónico
que era
Puerto Montt hasta Minatal, Punta Arenas.
No, es una propuesta voluntariosa que no tiene ningún antecedente para fundamentarla. Yo creo que si tú analizas mínimamente los números en términos de costo y en términos de demanda, te das cuenta que no cuadra por ninguna parte. O sea, ese proyecto puede costar la mitad del PIB de Chile. Eso es lo que puede contar ese proyecto.
¿A usted no le gusta ninguno de los trenes, ni el de Arica a Puerto Montt, ni el de Puerto Montt a Punta Arenas?
Yo creo que son excesivos, yo creo que no se necesitan, que competirle al avión es imposible en esos trayectos. ¿Ya? La demanda es muy baja, los costos son gigantescos. Por lo tanto, competir un avión que te cuesta 20, 25 mil pesos a veces, con un servicio que la verdad es que te puede costar entre 20 y 70 millones de dólares el kilómetro, porque eso es lo que vale un tren de alta velocidad, un tren de alto estándar, ¿cierto? Entonces, tú multiplicas, la verdad es que los números no dan. Y además, hasta escuché que lo iban a financiar junto con el gobierno argentino. Entonces, hacen promesas que ni siquiera son capaces de mantener, porque ¿qué tiene que ver el gobierno argentino con la construcción de un precandidato?
Pero a pesar del alto costo, ¿no es importante tener un tren, retomar el tren en nuestro país? Porque de acuerdo a lo que propone el candidato Mayol, dice que también esto ayudaría a dinamizar ciertas ciudades, genera todo un entorno positivo.
Sí, yo creo que sí, pero tienes que determinar cuáles son las ciudades y los sectores en los que vas a implementar esa inversión. Yo creo que un tren, por ejemplo, entre Santiago y Temuco, o entre Santiago y Concepción, sí amerita ser estudiado. Sí, pero un tren entre Arica y Puerto Montt, la verdad es que a mí me parece que es absolutamente excesivo, que la ingeniería básica no da, los costos no dan, la demanda es demasiado baja y nuevamente competirle al avión en esos trayectos es muy difícil.
Y Felipe Kast tenía también una propuesta de esas ideas como rápidas que tiene la franja.
La idea 141.
La 141 era exactamente. No, que era a Viña, ¿no? O a Valparaíso.
A la quinta, sí. A la quinta región. ¿Es rápido hay que hacerlo, también, profesor, o usted no le ve mucho futuro?
Yo creo que también hay, tiene méritos para ser evaluado. Santiago y el Gran Valparaíso van a seguir creciendo. Y por lo tanto, yo creo que la interacción entre ambas ciudades va a ser cada vez mayor. Ese es un proyecto que vale 3.000 millones de dólares, que compite con el auto y con los buses. Sí, que a nivel de costo y de tarifa son mucho más económicos, pero hay un tema de conectividad, yo creo que ahí puede ser estudiado. Lo otro también es que a lo mejor te permite hacer un desarrollo aeroportuario un poco más amplio. O sea, si tú conectas la quinta región con un ferrocarril, a lo mejor podría ver a futuro, ¿cierto?, que un desarrollo aeroportuario podría trasladarse hacia la quinta región. Entonces hay un tema de mucho más integración. Lo mismo, por ejemplo, con el megapuerto, con el puerto a gran escala, que probablemente va a ser en San Antonio, ¿cierto? A lo mejor ahí tú también puedes diseñar un sistema ferroviario, pero hacia ese sector más que hacia Gran Valparaíso. Yo creo que tienes que hacer un análisis mucho más global para determinar cuál es la mejor solución.
Pero un tren bala rápido que vaya desde, tal como lo planteaba, me acuerdo, el presidente Ricardo Lagos en la ENADE del 2014, planteó un tren Rancagua-Santiago-Valparaíso, un tren que tenga esos tres ejes, porque son dos conurbaciones que se están acercando mucho a Santiago, y ahí de aquí a 5 o 10 años más va a ser todo lo mismo finalmente.
Claro, San Raval, que se llama. Claro. Santiago-Rancagua-Valparaíso, San Raval.
¿No le gusta eso?
Yo creo que hay que estudiarlo, pero nuevamente, como hay prioridades, a lo mejor hay otros proyectos a nivel regional también que son más necesarios. A lo mejor el tranvía en Antofagasta, algún teleférico en Chiquique, Alto Hospicio, trenes regionales en el sur, ¿cierto?, entre Temuco, Freire, Villarrica, Pucón, Puerto Montt, Puerto Vara. O sea, hay una serie de proyectos que también son muy atractivos y que son más viables de hacer porque las inversiones son mucho menores y los proyectos regionales y los recursos regionales lo permiten.
O sea, no lo vemos muy convencido de que el tren tiene que volver a Chile, profesor.
No, sí, el tren es necesario, pero aquellos proyectos que se justifiquen, que yo creo que son básicamente a nivel suburbano, dentro de las regiones, pero a nivel interregional es más complicado porque la demanda es baja a nivel interregional, ¿cierto? A nivel dentro de las regiones y las conurbaciones sí importante, pero a nivel interregional las demandas son bajas y los costos son altos. Sí, algunos dicen que la geografía de Chile es ideal para el tren y es todo lo contrario, porque el 50% de la población casi está en la zona central, el quinta y región metropolitana, ¿cierto? Y las distancias son demasiado largas, entonces el tren para efectos de modalidad de transporte a nivel interregional es poco eficiente comparado con otros modos.
Sí, yo creo que en todo caso que hay que hacer un tren por lo menos entre Santiago y Valparaíso, porque hoy día las empresas de buses hacen lo que quieren con los chilenos, sobre todo ahora este fin de semana que es largo. Usted sabe cómo suben los precios, o sea, cobran lo que quieran para ir a Viña un trayecto de 1 hora 20. Hasta 10.000 pesos te puede costar un pasaje, y eso hay que terminarlo de alguna manera.
¿Ah? Quedó ahí.
Sin comentarios.
Profesor, una última. María de Los Ángeles pregunta: si el metro lo licita, nuestras nuevas líneas de metro son licitadas, ¿hasta cuándo duraría esta concesión a la empresa?
Ya lo que se la adjudica. Claro, lo que se concesiona no es la operación.
¿Ya?
Es la construcción y la provisión de material rodante e insumo. Perfecto. La operación es. Metro la tiene que seguir haciendo. Metro es muy eficiente, uno de los metros más eficientes del mundo, ha sido reconocido en el internacional. Por lo tanto, lo que uno hace es generar un modelo de negocio financiero para adelantar flujo futuro, de tal forma que construir paralelamente, simultáneamente, 60 kilómetros de metro, y de tal forma que en 6, 7, 8 años más se inauguren varias líneas al mismo tiempo.
Perfecto. Muy bien. ¿Ahí podríamos llegar a cuántos kilómetros en la región metropolitana?
Lo ideal sería llegar a unos 250 kilómetros de metro más unos 350 adicionales de trenes de cercanía.
Muy bien.
Ojalá algún día lo veamos.
Profesor Louis de Grange, muchas gracias por venir hoy día. Me gusta más pronunciarlo en francés. Grange.
Luigi Grange.
Muchas gracias.
Chao.